ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम कंतो सेप्टिमो कैपिटलो 6 वर्सो 9 y la última parte de la clase de Srila Prabhupada. Kogriheshu pumansaktam
Kogriheshu pumansaktam
Atmanam madritendriya
Atmanam madritendriya
Sneha pashaya dridhayar vadham
Sneha pashaya dridhayar vadham
Utsaheta vimochitum
Utsaheta vimochitum
Kogriheshu pumansaktam
Kogriheshu pumansaktam
Atmanam madritendriya
Atmanam madritendriya
Sneha pashaya dridhayar bhadham
Sneha pashaya dridhayar bhadham
Utsaheta vimochitum
Utsaheta vimochitum
Kogriheshu pumansaktam
Kogriheshu pumansaktam
Atmanam majitendriyah
Atmanam majitendriyah
Sneha pashaya dridhayar bhadham
Sneha pashaya dridhayar bhadham
Utsaheta vimochitum
Utsaheta vimochitum
¿Cómo va a liberarse una persona que está demasiado apegada a la vida familiar? Porque no puede controlar sus sentidos. Los lazos del afecto por su familia, esposa, hijos y demás familiares le tienen fuertemente sujeto.
The more you are under the influence of Maya.
A medida que olvides a Krishna, te encuentras bajo la influencia de Maya.
The Gauravita ka Maya Guru, if you increase your volume of material civilization, the more and more you forget Maya, and you'll be attached to this material.
Si incrementas la civilización material, más y más vas a olvidar a Dios y te apegarás a este mundo material, Maya Vaibhava. La gente incrementa más y más y se vuelve un sujeto bajo la influencia de Maya.
That is, Janma with Sujaram Dandi. Classes of Maya name, but less old age.
Eso es Janma Mrityu Jaravyadi. Las garras de Maya significa nacimiento, muerte, vejez y enfermedad.
This is Maya's tackle or rope.
So son las ataduras, las cuerdas de Maya. Pero a la gente no le importa. No se dan cuenta que soy eterno. No me muero incluso después de la destrucción del cuerpo. Entonces, ¿por qué voy a sufrir de esa manera repetidamente nacimiento y muerte?
And that is also not only convenient, but very much painful.
No solamente que es algo incómodo, es muy doloroso. Hoy eres americano o algo así, o de la India, y mañana te vuelves un árbol en el país americano. ¿Cuál es entonces tu posición?
They do not care for his brother, that time he therefore it is maya vaibha.
Pero la gente no les importa, no lo comprenden, y por lo tanto se llama eso mayar vaibhava.
The advanced material civilization is mayar vaibhava.
Ese avance de la civilización material se llama mayar vaibhava.
Therefore, the Vedic civilization is voluntarily accepting poverty.
Por lo tanto, civilización védica significa voluntariamente aceptar pobreza. Voluntariamente. Grandes reyes aceptaron voluntariamente la pobreza. Rupa Goswami. No hay que ir tan lejos al pasado como grandes reyes como Bharat Maharaj y otros. Incluso el señor Ramachandra. Vamos a la historia más reciente. Hace unos 500 años. Rupa Goswami era el ministro primer ministro del gobierno de Bengal, una posición de lo más opulento. Se volvió mendigo, aceptándolo voluntariamente. Tuchavar, que significa insignificante. Él pensaba, ¿cuál es esa posición inútil de ser un ministro, una vida opulenta? Dale una patada. No son necios, son políticos. Pero ¿por qué dicen dale una patada a eso? ¿Y qué llegaron a ser? Se volvieron mendigos. Voluntariamente aceptando pobreza. Eso de la civilización de la India, la civilización védica. No incrementar la opulencia material, sino disminuir. No más que disminuyes, eres civilizado.
En el Western country, it will decrease.
Y en los países occidentales, si tú les dices que disminuyan, que si das la instrucción que hay que disminuir esas actividades inútiles, esa civilización de neumáticos, ellos dicen, oh, eso es primitivo. Esa tendencia está ahí. Pero en realidad, esa civilización la llaman primitiva, no es primitiva, es una civilización sobria, anarca. En vez de incrementar las necesidades indeseadas, se disminuye. Y eso es lo que enseña el Srimad Bhagavatam.
The Bhagavad is there.
Ese Sattvata Sangita Bhagavat está ahí para disminuir esa civilización indeseada, la civilización material. Es muy difícil de comprender, pero nuestro movimiento para la conciencia de Krishna tiene ese propósito.
We are interested to construct a nice temple, but we are not interested to construct a very big skyscraper building for people generally. No.
Estamos interesados en construir un hermoso templo, pero no tenemos ningún interés en construir grandes edificios, rascacielos, para la gente. Debemos vivir humildemente. Pero para Krishna podemos construir un templo. En la India vemos tantos templos valiosos que hoy en día no es posible construirlos así. En Vrindavan vemos el Govindaji, el templo de Govindaji, que está en ruinas, y no es posible construir un templo así de costosos en esos días. Incluso gastando millones de rupias no lo puedes construir. Pero aquellos que tuvieron dinero, ellos hicieron eso. Se debe usar para dar confort a Krishna. Eso es bhakti. Para Krishna, en Vrindavan eso significa que todo el mundo está ocupado para mantener Krishna en una situación cómoda. Así es Vrindavan. No para el confort personal. Todo Vrindavan está ocupado así, empezando con la madre Yashoda, Nanda Maharaj, las gopis jóvenes, los pastorcillos jóvenes. Eso es Vrindavan. Krishna está en el centro. Eso es la meta de nuestra vida, de ocuparnos más y más con el propósito de dar una posición confortable a Krishna. Y entonces nos podemos liberar. No debemos entonces estar demasiado interesados en obtener una posición cómoda para nosotros mismos, pero sí intentamos dar una el confort al superior, a Krishna, entonces será posible salir de las garras materiales. Eso se llama Vairagya. Ahora mismo estamos atados por las leyes de la naturaleza material. Y si queremos desatarnos, entonces tenemos que aprender Vairagya Vidya. Es el verso del Madhya Lila, capítulo 6, 254. Sarvabhauma Bhattacharya dice: me refugio en la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, que ha venido en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu para enseñarnos verdadero conocimiento, su servicio devocional y desapego de todo lo que no es favorable para la conciencia de Krishna. Él ha venido porque es un océano de misericordia trascendental. Me refugio en sus pies de loto. Eso es Sarvabhauma Bhattacharya. Si quieres salir del cautiverio material, entonces Vairagya Vidya. Hay que aprender Bhakti Yoga. Vairagya Vidya. Y ahí falta un poco que no está en el audio. Sigue diciendo Prabhupada. ¿Y cómo aprenderlo? Krishna personalmente lo enseña en la forma de Chaitanya Mahaprabhu. Hay que ver, observar su propio Vairagya. Él estuvo en casa con una madre muy afectuosa, con una esposa joven, muy hermosa, Vishnu Priya, y lo dejó todo. Tyaktva Sudushyaya Sudepsita Rajya Lakshmin Dharmishta Arya Vachasa Yat Agat Aranyam. Eso es una cita del undécimo canto, capítulo 5, verso 34. Ahí se dice lo siguiente: O Mahapurusha, adoro tus pies de loto. Tú dejaste la compañía de la diosa de la fortuna y toda su opulencia. Algo que es muy difícil de renunciar y algo que anhelan incluso los grandes semidioses. Siendo tú el seguidor más fiel del sendero de la religión, te has ido al bosque obedeciendo la maldición de un brahmana. Gracias a tu misericordia, te encargaste de reclamar a las almas caídas, las almas condicionadas, las cuales siempre están buscando el disfrute falso de la ilusión. Y al mismo tiempo te ocupaste en buscar a tu propio objeto de deseo, el señor Shyama Sundara. Él se volvió un sannyasi. Era joven, tenía 24 años. Tuvo una esposa hermosa en casa, una madre afectuosa. Tanto la madre como la esposa se ocuparon muy bien de él. Era un hogar muy feliz debido a esa madre y esa esposa. Chaitanya Mahaprabhu tuvo ambos. No solamente eso, también era un erudito, muy, con mucha influencia en Navadvip. Podía tener alrededor, podía tener la compañía de 100.000 personas cuando él dio la orden. Era tan, tenía tanta influencia, era tan hermoso, todo eso. Pero Sudushyaya Surepsita Raja Lakshmim, su opulencia era muy, muy grande, pero lo dejó todo, Chaktva Turunam. De modo similar, los Goswamis también abandonaron su posición. Ese es el movimiento para la conciencia de Krishna. Vairagya Vidya, volverse desapegado. No hay que incrementar el apego, sino intentar de disminuir el apego. Entonces serás exitoso. Y eso es.
Es que es muy interesante la diferencia entre la nobleza ahora y la de antes. La de antes era, pues, tenía mucho renuncia, como los reyes Parikshit y Pandu, etc. Y hoy en día los reyes, lo que están realmente haciendo hoy en día, los reyes y reinas, está dando al pueblo más apego a este mundo.
Eso
está
es.
Dando más apego, porque por su ejemplo están más metido, la gente lo compra en revistas de esa gente, y están viendo las cosas que hacen realmente, están dando más apego, y nada más. Que no están haciendo nada más.
Ahí está. Claro. No solamente ellos, todos.
Bueno, sí.
Especialmente, claro. Aquellos que tienen opulencia
no
material
renuncia,
no hay, no hay, no existe tal cosa. Eso, como Prabhupada dice, si tú haces eso te ven como un desgraciado, ¿no? Algo primitivo. La meta de la vida no es a menos, a más, es justo al revés, todo al revés.
Entonces, ¿por qué utilizar esa palabra nobleza? Porque no son nobles, ¿no?
Para ellos son muy nobles.
Esa palabra está mal usada, ¿no? Como no son nobles para nada.
Sí, claro.
Uno noble es como Pandu, el rey Parikshit, sí, etc.
Esa es la visión del devoto. Lo que en el mundo, por eso Bhagavad Gita, Krishna dice lo que es la noche para el materialista, es día para el sabio, y lo que es el día para el materialista es noche para el sabio. Lo que ellos piensan es noble, no es noble. Y lo que el devoto considera noble, para ellos es algo primitivo.
Parece que estamos viviendo en dos mundos diferentes.
Efectivamente, sí, claro.
Estamos viviendo en el mismo mundo, claro. Pero en dos mundos distintos.
Sí.
Claro, ¿no?
Eso es. Sí. ¿Cómo? Sí.
Hoy el mismo mundo, pero con deseos diferentes.
Bueno, vamos a ver lo que Prabhupada dijo. Primer punto era, si alguien se acuerda. Eso es. En la medida que uno incrementa el volumen de la civilización material, uno va olvidando a Dios y se apega a este mundo. Eso es la situación. La gente incrementa más y más y más y se ata. Se vuelve más y más atados a las a Maya.
Las cuerdas de Maya.
Sí, y no les importa. No, eso es el problema, que no les importa. No lo tienen en cuenta. Que yo soy eterno, incluso si el cuerpo se muere, yo sigo vivo. Entonces, ¿por qué tengo que sufrir repetidos nacimientos y muertes? Pues no les importa. Mayar Vaibhava se llama. Incluso no sé si uno puede volverse así un árbol en su país. Entonces ese orgullo que uno piensa soy de América o lo que sea.
Pero hay ellos saben que van a volver a nacer.
No,
porque muchos de ellos
no, la gente, no, la gente no sabe que
vida.
Va. No, no, claro.
Vives pues. Esa vida que después de la muerte no hay nada.
Por eso, no lo tienen en cuenta, eso es lo que Prabhupada dice, que yo soy. O sea, no piensan eso, que soy eterno y tengo que morir, o sea, el cuerpo se destruye. Entonces, ¿por qué tengo que sufrir ese repetido nacimiento y muerte? Eso no, esa pregunta no se hace.
Bhakti
Vaibhava
y Maya Vaibhava. Bhakti Vaibhava también es un título de movimiento Hare Krishna.
Sí.
¿Cuál es la relación entre esas dos? Bhakti Vaibhava y Maya Vaibhava.
Habrá que ver cuál es exactamente el significado de Vaibhava. No, no, Vaibhava es una
sí.
Palabra sánscrita. Vamos a chequear si la vemos.
La definición de
Prabhupada en
un momento.
Sí, sí. Maya Vaibhava quiere decir apego e implemento de la vida materialista, ¿no? Y Bhakti Vaibhava debe ser implemento de la vida espiritual, ¿no?
Sí. Vaibhava. Hay Vaibhava Prakash, encarnación de pasatiempos es Vaibhava. Ahora aquí pone una traducción Vaibhava manifestación. Vaibhava significa manifestación. Bueno, Bhava significa algo que llega a ser, ¿no? Entonces, si es Bhakti Vaibhava, se manifiesta Bhakti, y si es Maya Vaibhava, se manifiesta Maya, ¿no? Esa es mi conclusión. Algo por el estilo. Total, que. ¿Y cómo llega Maya Vaibhava? Eso lo cito Prabhupada antes, otro verso, a ver si lo vemos. Sí, Bhaktivinoda Thakur, la canción de Bhaktivinoda Thakur. Jara vidya sava maya vaibhava tomara bhajana bala. A ver si podemos conseguir esta. A ver cuál es la canción.
Debe tener
traducción. Traducción sí, pero yo quiero saber cuál es la canción. Ya la vidya, esta es la devoción. No sale, ¿eh? Esa canción de Bhaktivinoda Thakur también Prabhupada lo dice en una clase, es sobre el néctar de la devoción. Jara vidya sava maya vaibhava, maya vaibhava, una canción de Bhaktivinoda Thakur. Pero parece que no nos salen las canciones así, por lo menos. No, no, pero eso ni está en el Veda Base.
Yo tengo el así grande.
Sí, sí, pero aquí está todo, en el Veda Base está todo. Pues no sabemos, puede ser que a veces Prabhupada junta de diferentes partes. Total, Tomana Bhajana Bara, uno olvida, ¿no? Hay algo de olvido ahí. ¿Qué significa Jara Vidya Sabha Maya Rabai Baba?
Sobre el conocimiento del mundo mundano, digo, eso es, va a dar, eso que, ¿cómo se llama? Obstáculo. para servir a pies los pies de Krishna.
Pero Saba Maya, Mayar Vai Baba.
Es el
Vaibhava
significa visarle. Vaibhava significa que alguien tiene mucho de expandido de cosas.
Mm. O sea, Jarabidya, el conocimiento mundano, todo es una expansión de Maya, ¿no? Así podemos decir.
La palabra Vaibhava significa que alguien tiene amplio tesoro.
Por eso, Saba, todo eso es un ampliando Maya. Incrementa, por eso habla siempre de incrementar, ¿no? En vez de incrementar eso, hay que disminuirlo. De eso se trata. Sí, esto dice aquí arriba, bueno, eso es otra clase en Sudáfrica, dice, vidya significa educación. Entonces, es la expansión de esa educación, de ese conocimiento que es Maya, Vaibhava, no más y más. Significa incrementar la influencia de Maya. Yada, vidya, sabha, maya, vaibhava. Eso sería la traducción. Expandir el conocimiento material significa expandir la influencia de maya. Por eso queremos disminuirlo. A volverse pobre.
Aceptar voluntariamente.
Pobreza.
Pobre.
Wow.
Aceptar voluntariamente.
Sí. Chakpatur namavi. No, hombre.
Ya, pero que nace pobre a lo mejor está ansiando tener. Pero
claro.
Uno comprende voluntariamente rechaza o.
Por eso cita Rupa Goswami, que era el primer ministro y tenía un barco, ¿no? Un barco lleno de oro. Así se dice. Podemos creerlo o no. A lo mejor era un barco muy pequeño. A lo mejor era un barco relativamente grande. Tú imagínate si es un barco así chiquitín, así de, ¿no?, que está al lado de Maya, porque son esos de madera, pero llénalo de monedas de oro, son bastante oro. Ya ves que ya teniendo así un puñado ya decimos, bueno, eso ya bastante, me voy corriendo, mi tesoro.
También decía que estaba en la posición más privilegiada, era un primer ministro y renunció a todo eso.
Sí.
No solamente es tener dinero, renunció
a todo,
a la belleza, a todo
sí,
lo que
sí, la influencia, claro.
Posición,
sí.
Prestigio, fama, adulación, todo eso.
Tuchchava, dijo, es insignificante. Chakpatur namashesha mandala pati srinim sada tuchchava.
¿Por qué renunció? Estaba súper apegado.
Ahí,
pero también estaba renunciando cosas que.
Si renunciamos artificialmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos quedamos.
No, pero. No, eso también, pero hay, en realidad en el verso hay otra razón, ¿no? Butvadina Ganesha Kaukarunaya Kaupina Kantash y tal. Para ofrecer misericordia a la gente en general. Para predicar, para sí, beneficiar a la gente, Kaupin Kantashita, aceptaron Kaupins, no abanderaron. O, ¿cómo se llama? Hugo Boss. Kaupin y Kantashrita. Y Cantimbal.
5 por un euro.
Solamente con un taparrabos y un Cantimala. Eso es lo único que tuvieron de vestirse. Sí, un pequeño. ¿Cómo se llama? Loincloth.
Loincloth, sí.
Eso no es. Bueno, ahora con este tiempo, claro, apetece solamente tener un loincloth, ¿no? Que no sea transparente, lo entiendo, pero. En fin, eso lo dice en el Goswam, Shat Goswamiastaka. Karunaya, Kaupina, Kanta Ashritao. Como se refugiaron en el Kaupin y en el Kantamala.
Pero las personas que eran testigos de eso, de Sri Rupa Goswami y Sri Sanatana Goswami, los testigos, ¿no se daba cuenta algo ya de su devoción y todo eso cuando
sí,
se hacía esa renuncia?
Claro.
¿No se daba cuenta? ¿Cómo es eso? Tiene toda esa riqueza y luego se renuncia.
Sí.
Pero esas personas que él hacía esta persona también lo siguió ellos o cómo?
No, pero los testigos apreciaron, ¿no? Como es el
primer. Pero no lo siguió.
Bueno, no es tan fácil seguir, ya ves. Eso es para pocas personas de seguir. Pero era Dina, Dira, ¿cómo era? Sí. Eso, no tanto las personas en realidad que son como sinvergüenzas o gente negativa, Dushkritina. Incluso ellos apreciaron, porque eran personas.
Pero muy, nada más solo que apreciaron ellos.
Pues ojalá que se pueda apreciar. Eso ya es el primer paso en Shraddha. Tener un poco de fe y eso es Agyata Sukriti. Si alguien aprecia a una persona santa, eso es Agyata Sukriti. Entonces tú no se puede esperar que todo el mundo solamente por observarlos o ser testigo uno se vuelve igual.
Pero es que no entiendo por qué tenía una posición sí, grande en la sociedad, entonces tenía mucha gente a su alrededor ayudando en esa posición que tenía. Sí. Entonces esas personas que la hacían luego, ¿se le quedan así solo apreciándolo o se siguió ahí a más lejos?
O no apreciándolo. Cuando Sanatana Goswami hizo eso, el Nabab se enfadó y le metió en la cárcel.
Entonces todas las personas que estaban trabajando con ellos ya...
No puedo.
Me vas a preguntar, yo no estuve ahí, yo no sé cómo las personas pensaron. O sea, pero te podemos concluir, evidentemente, como en el mundo material, ¿no? Cuando Prabhupada vino, tú puedes tener a Jesucristo, o sea, cualquier persona elevada, ¿qué significa? Que todo el mundo que los ve, los observa, es testigo de sus
grandeza.
Bueno, no digo pasatiempos, de sus actos, de lo que están haciendo.
Pero todos no, pero algunos no.
Y eso es, algunos sí, pero todos no. Podemos concluir lo mismo, seguramente algunos sí. ¿Cuántos? No lo sé.
Y no puede ser también que muchos de los que estamos ahora en el movimiento, posiblemente por el hecho de haber apreciado.
Puede ser.
Estamos siguiendo.
Puede ser. Ya sé que tal vez tú estuviste ahí con Rupa Goswami y lo viste como ¿no? un pequeño. A lo mejor. Ahora estás aquí. Pues mira,
no,
podemos especular me... hasta.
Oye, ¿no es que no es progresivo? Puede ser.
Todo es posible. Pero no sabemos. Estamos especulando. Sí, sí, eso a lo mejor, ¿no? En un futuro será un bhakta. ¿Quién sabe?
No, no es sobre la pobreza. En realidad, la pobreza, bien entendida, es simplemente utilizar lo justo y lo demás utilizarlo para Krishna. ¿No?
Exacto.
Porque también hay votos que de una forma natural le viene la riqueza, ¿no? Porque
su casa. Pundarika Vidyanidhi era también un ejemplo, y otros.
La pobreza es eso, es que tú no lo gastas así para ti mismo, ¿no?
Ahí está.
O sea, un devoto puede tener mucho, ya, claro, pero
ya. Sí, es como ahí sí. Y Giras Maharaj también, ha venido ahora de pronto un montón de dinero ahí, pero él lo ves como vive y ya tiene los votos y sabe que tiene algún pedido.
No, eso es. Y depende de la persona, ¿eh?
Tiene un montón de dotes que le regalan los devotos ahí en su oficina, ¿no? Y sin ámbito, ahí solamente le gustan 3 o 4. Y yo tenía uno en Rusia con el gasto, la camiseta de estas t-shirts que le gustan. Tiene uno por algún pelo.
Pero no. Te digo que no todos son iguales, ¿no? Si vemos los que son realmente como Gokishwaras Babaji, por ejemplo, puede que venga alguien que le ofrece, ¿no? Opulencia, Matrari, ¿no? Ni lo quiero tocar, porque es otro humor, ¿no? Para mostrar, ni siquiera, y dice en sus enseñanzas que hay que tener mucho cuidado cuando se aceptan riquezas, por ejemplo, de personas materialistas, porque puede que te contamines, ¿no? Igual que aceptando alimentos, también aceptando dinero. Eso es un poco delicado, ¿no? Depende de dónde viene, y uno se lo acepta, entonces se implica. Hay que ver. Si uno es poderoso, depende de su mood, de su humor, lo puede hacer. Y a veces hay devotos que no. Raghunath Das Goswami, lo mismo, ¿no? El padre le envió dinero y sirvientes. Y al principio lo usó para, no para sí mismo, para organizar festivales para los devotos. Se apreció, Chaitanya Mahaprabhu estaba contento. Y de repente pregunta, ¿y qué pasa? Raghunath ya no nos invita, ¿no? Porque era eso. Y preguntó a los demás, y le contaron, sí, ahora ya no quiere, ya no acepta el dinero de su padre. Y dice, ay, qué bien. O sea, en vez de, se podía argumentar, pero ¿por qué no? Eres tonto. No, no es para él, es para los devotos. Pero es la conciencia, la mentalidad que Chaitanya Mahaprabhu apreció. Muy bien, mejor, así mejor. Ajá. Y luego, ¿qué hace ahora? Ahora está al lado del Singhadwara, ¿no? De la entrada del ¿cómo se llama? La puerta del león. Sí. Y está pidiendo limosnas, ¿no? Muy bien. Y luego, ya no está ahí, ¿qué hace? ¿Por qué no está ahí? No, porque él pensaba, si estoy ahí soy como una prostituta, ¿no? Estás mirando a los que van pasando y dices, ayer este tío, a ver si hoy también va a dar. Este parece que tiene dinero, está bueno, bien vestido, a ver si me da un donativo. Entonces, eso ya también lo dejaron. Ah, muy bien, mejor. O sea, ya progresivamente hasta el final comió lo que ni siquiera las vacas tocaron. Y Chaitanya Mahaprabhu.
Sí,
está súper contento, y hasta que fue a él para ver qué néctares tienes tú, y le cogió ese arroz para comer. Eso es todo relativo, ¿no? Depende de cómo, donde tú estás situado. Muy bien esto, muy bien, pero luego ya no está bien.
No está bien, porque también el significado de Prabhupada dice que una persona que intenta imitar cae en su posición.
Por eso. Cada uno tiene que ver dónde está situado y actuar según eso. Efectivamente. ¿No? Lo que para uno es...
Bueno, empezar con uno mismo.
Sí, lo que puede ser opulencia para uno es pobreza para otro, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? ¿No? Como también Prabhupada cuenta esa historia, también un nabab de estos en Bengal, ¿cómo se llamaba? ¿No? Cuando le dijeron que la gente está pasando hambre, dice, ah, ¿no tienen pushpa, ¿no? El arroz pushpa? O como en Francia, cuando le dijeron, la gente no tiene pan, y eso sí era un sarcasmo pesado, uno de los reyes esos, muy, quién sabe, que coman pastel.
Ay.
No tienen pan, que coman pastel. ¿Entiendes el punto? No. La gente no tiene nada, no tiene para comer.
Ajá.
No tienen ni pan. Y el rey, ese sinvergüenza, dice, ah, si no tienen pan, que coman pastel. ¿Cómo va a tener pastel si no tienen pan?
Es como
una broma pesada, ¿no?
Sí. No, como un desentenderse completamente, sí, de la situación. Ah, pues si no tienen eso, apúntate a la vida.
Sí, no, lo que me importa. ¿No? Y el otro dijo, si tienen hambre significa que no tienen el pushpan, ¿no? O sea, para él no tener pushpan es pasar hambre. Pushpan es el arroz más corpulento, el florido.
Okay.
¿Cómo se llama? Pushpan rice, ¿no?
Sí.
Bueno, el moderno se llama pulao.
Pero eso, el Prabhupada cita esa idea para él, o sea, depende de tu conciencia, algo es mínimo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? Para una persona mínimo es tener 20 dotis de seda. Si no tiene eso, es una situación miserable. Y para otro significa tener dos, ya es suficiente. Y es muy relativo. O si hablamos de saris, ¿no? Si no tienes un armario lleno con 300 saris de todo colorín de seda, claro, entonces eres una desgraciada. Si solamente tienes 10 o 20 de algodón, ¿qué? ¿Cómo se puede vivir así? Se depende de tu visión.
Sobre la matadaza, Prabhupada estaba oyendo una clase para hablar de un abogado indio muy conocido, y tenía una buena carrera ahí, y renunció todo para tomar sannyas, pero no ha aguantado un año.
No,
un seguidor de Gandhi.
Chitaranjan.
Siardas.
Lo llaman Chitaranjan. No, pero él sí, era abogado y tenía 5.000 rupias, era algo así, al mes. Y redujo a 500. Y no duró mucho, era tan apenado que se murió pronto. Lo cita, sí, Chitaranjan. no, sí, intentó renunciar y no, disminuía sus necesidades y al final no podía vivir.
Es difícil, ¿no?
Sí, por eso toma muchas vidas a veces.
Imaginémonos que solamente podemos tomar una vez casada al día y podría morir.
Bueno, ¿algo más?
Yo creo que se puede vivir con un buen comida al día.
Se
un
puede.
Buen comida,
sí, se puede.
Al día, ¿no?
Bueno, intenta.
Ni uno ni cena ni nada, solo uno.
Bueno, inténtalo.
Lo más sensato es disfrutar de la vida solo día o cuatro días.
Eso también es otra filosofía.
No he entendido nada.
Charvaka Muni, tú disfruta como puedas ahora. Si hay que tener guía, robando, pidiendo, como sea, porque sí, la vida dura tres días y hay que aprovecharlo al máximo. Eat, drink, be merry, tomorrow we may die. Esa es la filosofía, ¿no? Beber, comer y ser, pasarlo bien, porque mañana tal vez ya estamos muertos. Ok. Srila Prabhupada, Kida, Sisi Gaur Nitai, Gaur Nitai, Kida.